Muy bien, iniciamos al menos en comité esta sesión de la Comisión de Economía en espera de que se integren los señores senadores, que casi todos vienen por distintas razones demorados. Le damos la bienvenida al director don Luis Villarroel de la ONG Innovarte Corporation.
Corporación.
¿Cómo?
Corporación.
Corporación.
Sí.
Al director de No Lake Ecología Internacional, señor Jean Bloy, a Dean Tim Bios, la coordinadora de acceso HCB, señora Graciela Diab, a don Francisco Viega, el defensor política regional, al señor Marco Aguirre, el coordinador de pacientes, y no sé si hay más asistentes que nos acompañan. Pero básicamente les quiero pedir excusa, porque primero adelanté la reunión con ustedes, dado que me parece bastante dudoso que podamos cumplir con los tiempos para ver los tres proyectos. Tenemos tres proyectos, dos proyectos de ley más una sesión con ustedes. Y como están atrasados los senadores y corro riesgo de que al final no los pueda recibir y postergar, entonces adelantar la audiencia para el primer lugar de la tabla. Entonces, si les parece, le ofrezco la palabra a quienes pueden representar a la corporación.
Muchas gracias, señor presidente, y por cierto, su intermedio, nuestro saludo a la comisión. En esta oportunidad me acompañan dos organizaciones que son muy importantes a nivel internacional para el acceso a medicamentos, especialmente para medicamentos de alto costo o medicamentos para enfermedades las que se llaman obligadas, olvidadas. Nos acompaña el DNDA, que es una organización fue fundada a partir de una iniciativa de Médicos Sin Fronteras, junto con otras instituciones de investigación, como es el Instituto Pasteur, y otras que su representante nos podrá dar mayor detalle. Knowledge Economy International, que es una ONG internacional con sede en Washington, pero también en Ginebra. Y está acá su representante, su director, James Lowe, que es considerado un héroe por su intervención para hacer bajar los medicamentos para el SIDA en África. Entonces, el sentido de estar acá, señor presidente, parte de una necesidad que surge de pacientes con hepatitis C y cáncer, con los cuales nosotros nos hemos ido vinculando por la angustia que tienen estos chilenos que están expuestos a mucho sufrimiento, tanto físico como económico, motivo de los medicamentos de alto costo. Y una de las variables que identificamos de por qué esta falta de acceso a los medicamentos que ellos necesitan está asociado por los precios que son monopólicos otorgados por las patentes. Entonces, entramos a buscar una solución para el problema de accesibilidad que se encuentra obstaculizado por precios que consideramos que son exagerados, que son permitidos por el monopolio de la patente. Y encontramos que, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, existe una solución para eso y que está ya reconocida en nuestra legislación, así como está reconocida en los acuerdos internacionales, que se llama licencias obligatorias. Desde luego hay otros mecanismos para paliar esto que se refieren a la calidad con el examen que se hace a la solicitud de patente para otorgarlo realmente a medicamentos innovadores. Pero cuando ya está concedida la patente, la solución es la que se ocupa a nivel internacional es lo que se llama la licencia obligatoria, que corresponde a una autorización de uso, una licencia, que se otorga por la autoridad competente. Y nuestra legislación establece diversas causales para el otorgamiento de licencia obligatoria, y una de ellas corresponde a razones de salud pública, uso de uso no comercial, uso público no comercial, o también seguridad nacional. Dada la significación que tiene la hepatitis C como un problema de salud público reconocido no solamente por países, sino que por la misma OMS, que tiene declarado el 28 de julio como el día de la hepatitis C para tener conciencia de la magnitud del problema, en el caso de la hepatitis C, hay medicamentos que pueden generar una cura. Y es por eso es que hemos recurrido a las autoridades competentes, que es el Ministerio de Salud, solicitando que declare la hepatitis C y el acceso al medicamento de la hepatitis C como una razón de salud pública para que se otorgue la licencia obligatoria que permitiría importar medicamentos a unos precios que son increíbles, pensando que lo que hoy día se está cobrando en farmacia un tratamiento cercano a los 40 millones de pesos, el ministerio lo compra cerca de $7,800 como un precio negociado con otros países sudamericanos. Hay disponibilidad de medicamentos que en países que tienen mayor flexibilidad con las patentes, que pueden llegar a $20. Y sobre ese punto es que hemos invitado a DNDA, que es una organización que especialista en este tema y que ha tenido reuniones con el Ministerio de Salud dando a conocer estas posibilidades. Entonces, ahí tenemos una presentación que quisiera permitirle que hablara Graciela, pero si me permite, quisiera terminar la agenda de lo que teníamos pensado y además a partir de esta realidad que vemos que hay una posibilidad de licencias obligatorias que ha costado muchísimo se apliquen por parte del Ministerio de Salud, nos hemos dado cuenta que el sistema de concesión de la licencia obligatoria en Chile no corresponde a los estándares internacionales de los países desarrollados. Chile, paradójicamente, las causales y el procedimiento son extremadamente complejos. Entonces, y aquí está la participación de James Law, que quisiéramos dar a conocer a la comisión o compartir la gran amplitud y facilidad con que, por ejemplo, Estados Unidos o países europeos, cuando hay una necesidad de uso por el gobierno, como en el caso del Ministerio de Salud, el procedimiento es rapidísimo. O sea, porque no, obviamente si hay gente que se está muriendo, uno no puede esperar un año como es el procedimiento actual. En consecuencia, al final recomendamos, hacemos unas recomendaciones para cambio de la legislación, que si el señor presidente lo permite, en su minuto me gustaría resumirle de manera muy breve.
Bueno, le agradezco su intervención. Le damos la bienvenida a Carolina Canes, periodista, a don César Wispe, traductor, a doña Carolina Toro, abogada de Novarte, y Marco Aguirre de la Fundación Hepatitis C. Bienvenido. Le reitero que tengo bastante poco tiempo para desarrollar las actividades que habíamos comprendido. De verdad, nos podremos dar unos 15 minutos para tratar el tema, porque luego tengo que iniciar el debate de dos proyectos para los cuales han sido invitados y estábamos comprometidos a votarlo hoy día. Entonces, a continuación, le ofrezco la palabra a doña Graciela Díaz. Tiene usted la palabra.
Pero en realidad, ya que tenemos poco tiempo, prefiero que pasemos directamente al señor Francisco Vélez.
¿Cómo no? Muy bien, don Francisco. Tiene usted la palabra. Si puedes apagar, Luis, tú...
Ah, perdón. Muchas gracias, señor presidente. Básicamente estamos acá para compartir un poco nuestra experiencia que en las últimas décadas el sistema de innovación, de investigación y desarrollo para medicamentos no se ha presentado, especialmente basado en patentes, no se ha presentado productos nuevos y adaptados a las enfermedades de países en desarrollo. Entonces vemos que ese sistema está generando muchos precios inasequibles, además, para los nuevos tratamientos que la población necesita. O sea, nuestra organización DNDI, Iniciativa para Medicamentos y Enfermedades Olvidadas, fue fundada en 2003 con esa perspectiva de innovación para el acceso por instituciones públicas de investigación de India, Brasil, Kenia, Médicos Sin Fronteras, con esa frustración de que no hay desarrollo suficiente para las necesidades de salud pública y de acceso de nuestras poblaciones, nuestras regiones. Y se nota que el sistema hoy está mucho basado en inversiones de investigación de desarrollo por consideración de mercado y de ganancias de mercado, sin atender necesidades específicas de la salud pública. Entonces DNDI trabaja en esa perspectiva, en desarrollo de nuevos tratamientos para personas olvidadas por el sistema actual de innovación. Y desde el año pasado empezamos a trabajar específicamente con hepatitis C para trabajar con los desafíos de acceso a ese tratamiento específicamente en la región. Y sabemos que la hepatitis C es la novena causa de mortalidad a nivel global. Y existen ya tratamientos disponibles con tasa de cura de 95%, pero esas innovaciones no están asequibles a la población y a los gobiernos que quieren implementar políticas públicas amplias de acceso. Y ya hay numerosas resoluciones internacionales de la Asamblea Mundial de Salud que señalan la importancia de enfrentar esas barreras de propiedad intelectual para que la población tenga acceso a esos medicamentos y a esas políticas públicas, como es el caso concreto de las licencias obligatorias que estamos tratando ahí. Y año pasado, para ejemplificar, hubo un panel por el secretario general de ONU en que señaló la importancia de esa intersección y de una armonización entre las reglas de comercio y el acceso a medicamentos y la salud pública. Y ese redactorio de ese panel básicamente manifestó la importancia del uso pleno de las flexibilidades de propiedad intelectual en materia de salud pública para la protección de la salud y del acceso a medicamentos para todos. Y eso no es solamente el documento de ONU, pero también documentos de la Organización Mundial de Comercio de 2001, la Declaración de Doha, reafirma ese derecho y esa potestad de los estados de hacer políticas públicas en ese sentido. Y ya sabemos, y Luis muy bien presentó también, lo que es exorbitante de esos nuevos precios, de los nuevos tratamientos para hepatitis C, que incluso países de alta renta no logran accederlos por su insostenibilidad. Y entonces es importante enfrentar las barreras existentes en términos de propiedad intelectual y las prácticas de las industrias farmacéuticas que actúa manteniendo esos tratamientos inasequibles en términos financieros y en términos de tratamiento para las poblaciones y para los servicios de salud. Entonces, señor presidente, desde nuestro punto de vista, si se remueven las barreras de propiedad intelectual hoy y presentamos eso al Ministerio de Salud en las reuniones que tuvimos, hay posibilidades inmediatas de acceso a medicamentos con costo aproximado de $500 provenientes de India y Egipto, mucho más asequibles que el precio hoy adquirido por el gobierno de $12,000 por persona. Entonces, con eso no es una cuestión de ahorro, porque en salud pública no se ahorra, se invierte, es simplemente de posibilitar que las personas que hoy, que todas las personas en Chile tengan acceso a ese medicamento, y no solamente aquellos que ya están cerca de necesitar un trasplante hepático, un trasplante de hígado, o de desarrollar cirrosis, o quizás cáncer. Entonces, es importante tener esas medidas bastante reglamentadas en el país, y es una recomendación de la ONU para la ampliación de tratamientos no solo en Chile, pero en la región. Entonces, con el apoyo de vuestra excelencia, para la implementación de una recomendación, de una medida aprobada y recomendada por ONU como legítima para proteger la salud pública en materia de propiedad intelectual, es posible incrementar el acceso a las personas que más necesitan de esas terapias en el país y también tener una política pública más sistémica y más amplia para enfrentar las metas de eliminación de esa enfermedad, como fueron ya acordadas en OMS, Organización Mundial de Salud, y también por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU. Entonces, muchas gracias por su tiempo, señor presidente. Eso es lo que teníamos para compartir con el cierre.
Bueno, le agradezco su intervención. No sé si alguien más iba a hacerle alguna presentación.
El americano.
Por favor. Por favor. James Lloyd.
¿Le pueden pasar los audífonos? ¿Lo pasan?
Sí, él ya tiene todos los demás.
Ah, ya, súper. Ok, ya estamos todos.
Cuando la media se mantiene presionada unos segundos nada más. Para que rende.
Para, señor presidente, ¿puedo poner una para que sea más fácil seguir a?
Hi. So, Louis, you're You've got the slides, do you?
Yes, I'm working on it.
If you could just start with one slide, which is referred to as Wednesday, which is today.
No. I'm sorry.
It's a subdirectory with my name on it, and it just says.
Which one?
Wednesday. I go to the one that says Wednesday. Yeah, that's right. That's correct. Thank you very much. So I'd like to begin by saying that I was asked to come here to talk about the compulsory licensing of patents. I know that it's a topic that is unfamiliar because of the lack of experience in Chile of using this mechanism. I thought it would be interesting to point out first two recent cases that have taken place this week involving compulsory licensing, the first in Germany and the second in the United States. This first case, I have two slides about it. The first one is in English. It was a decision from last year when a court in Germany granted a compulsory license on patents on a drug for HIV. Can you move to the next slide? This is my bad attempt to translate the press release that was put out by the federal court that heard the appeal on this decision, and it was issued on the 11th of July. So it was this week. And, I think you can understand that better than I do. I apologize for the poor translation of the German text. I used Google to assist me in the translation. But the decision was that, and this was a dispute where there was a Japanese patent holder. Yes, there was a Japanese patent holder that had sued a company Merck, which was selling an HIV drug in Germany. And there was a dispute about how much money Merck would have to pay the Japanese patent owner. And as a consequence of this dispute, it was a possibility the supply, the drug would be taken off the market. And it was already being used by children, pregnant women, and other people in the drug. And this was the it was affirmed that the government would not enforce the monopoly and grant a compulsory license for Merck to use the patent, a non-voluntary authorization to use the patent. Could you, Lewis, can you go to the next slide now? Could you do this? Okay. Now, this is this was language that was published yesterday in the United States Senate. In this particular text, this was part of a committee report from the Senate Armed Services Committee in the United States Senate. Thank you. There's a controversy in the United States over a prostate cancer drug sold by a Japanese firm known as Astellas. I believe the drug is also a controversy about the price in Chile. There's a controversy in the United States. In the United States, the U.S. government pays a higher price for the drug than, for example, the drug is sold in Japan, even though the drug was invented on a grant from the United States government. So Senator Angus King from Maine proposed, and it was accepted by all the Republicans and all the Democrats in the Senate Armed Services Committee, chaired by Senator John McCain, to put a provision in the law that would require a compulsory license be granted for any patent that the Army was a funder of the research when the price in the United States was higher than the seven largest economies that had a per capita income at least half as large as the United States, which were, you know, perceived to be countries that were similar levels of development and income. Now, this amendment may be voted on as early as the end of this week or next week in the U.S. Congress. We don't know the final fate of it because there's a vote in the House, a vote in the Senate, and we'll have to see, but this has certainly advanced pretty far in the U.S. Senate. So, Lewis, could you pull up the slide that says grounds?
Pull up?
Yeah, this file only has three slides. I've shown them all, so it would be a different file in the same folder as you found this file.
Okay.
And the one I'd like you to go to is the one that says grounds. The one that the file would be Jamie. Yeah, there we go. In grounds.
Remuneration.
Oh, that's way too small, isn't it? Yeah, I'm sorry about that. Well, yeah, that's going to be very too difficult. I can't even read it myself. Apologize for that. It might be bigger if you give it the whole screen, correct? Yeah, that's a little bit better. Well, if you could scroll through these, I will leave this document with the committee. But this is an example of the grounds that 13 different countries, primarily industrialized countries, have for the grant of compulsory licenses. And if you could scroll just sort of walk through without, and I'll just talk generally about it, not the whole thing, but we go through Belgium and France, Germany, Australia, Canada, different countries to show what a lot of the grounds are. One thing that you find is that there's no single approach. Countries design the grounds, meaning the basis for deciding whether or not to grant a compulsory license, are very much different from every country. Almost all countries have some common thing, though. One thing is they usually provide the government for if it's going to use a patent for its own purposes. I'm sorry.
No, it's okay.
If you're going to use a patent for their own purposes, for a government program, for example, or for public health purposes, when it's something that's not related to a dispute between two private parties. It's very common for a government to have a fast-track, simplified procedure for granting a compulsory license, because it's the government that grants the monopoly in the first place, and so the government often says that if we change our mind about the grant of the monopoly, it will not be a very complicated process. It's often more complicated if it's a dispute between two private parties that are challenging each other's rights to a patent. So that's one feature you typically find. In many countries, such as the United States, when the government wants to use a patent, it does not even have to say why it has to use the patent, other than to say that the use has to be by or for the U.S. government. It could be for defense. It could be for the health department. It could be for the Department of Energy, Department of Agriculture. It doesn't make any difference what it is, as long as you can show that the contours relate to the government. For example, the United States has used its rights on patents to have access to BlackBerry smartphones when there was a patent dispute on smartphones. And they've used the government rights when there was a dispute about some technologies the Federal Reserve used that was have to do with financial transactions. It comes up a lot in the defense area. It comes up in the medical area as well. But the key issue is that once the government decides whether it wants to proceed in the United States, it can immediately start using a patent, and the only remedy for the patent owner is to seek compensation or money from the government. So it really becomes then a question of how much money you have to pay to use the patent. So there we go. There's so many different grounds that you can find. I don't want to waste all your time in an exhaustive list right now. But Lewis, could you then switch to a different slide having to do with royalties? One that's let me see if I can say which one it is. The one that's on the royalty guidelines, the remuneration CL, the one that says that one right there. Yeah, that's correct. Now, if you could go down a few, just keep going through here. If we can wait, yeah, let's start with the 25% rule. One of the issues that governments have to confront in a compulsory license is how much money to give the patent owner. And one of the areas that I have a particular expertise is in those decisions. And so I was an expert in the South Africa case involving the royalty rate on a compulsory license for AIDS drugs, and in India for one involving cancer drugs. And I'm the author of the UNDP and World Health Organization guidelines for compulsory licenses on medical devices. One of the things that you, the older, most of the, one of the older ideas was that you would use something called a 25% rule. You would look at what you expected profits would be on the development of a product which used an invention, and you'd give one quarter of the expected profits to the patent owner. So if you thought the profit margin would be, for example, 20%, on a product, you give a royalty of 5% to the patent owner. The theory being that there are a lot of risk and cost associated with the manufacturing and marketing of the product. If you go to the next slide. In 1998, the Japan Patent Office published a royalty guidelines. Yes. Lewis, you want me to sort of speed through here?
Yeah, I think we are very short on time.
Okay, well, I will skip the rest of this thing on the royalty guidelines, even though it's a rich and important discussion, and get to the bottom line, which is, I think, that one thing it's important for countries to do is to look at the cost of granting monopolies on medicine and take that into account and look at the... And have policies where if the cost is too great that you rein them in. In the case of hepatitis C drugs, which DMDA is a provider of, one cost is that you only treat patients that have severe liver damage and you don't treat everyone that's infected. In the case of cancer drugs, sometimes one of the costs is either the patient doesn't get the cancer drug at all, or the patient gets the drug after they failed other drugs, or they can't get the cancer drug every time a doctor thinks they need it, but for a narrow set of circumstances. Or you can spend so much money on a drug that you don't have money to pay hospital services or doctors to pay for other drugs, and so it can deplete the treasury. So even if a government can pay for the drugs, in theory, it can't pay for every demand that's put on the healthcare system, and so you can't afford to do that. Now, in the UK, they've just announced a policy where they're going to cap the amount of money they give to any single cancer drug at £20 million in the UK, and they're being sued by the companies about it, but it's because they are struggling to make ends meet at the National Health Service in England because the drugs have become so expensive. My wife takes a drug that costs $150,000 U.S. per year, about $3,000 a week to treat cancer. It does not cure her. She does not have a curable form of cancer. She'd be dead if she didn't have the drug. Most women in the world that need that drug will not get it, and they will die within 2 years because they can't get the drug that my wife gets. So what's at stake is whether or not you have the sufficient legal statutory authority in a way that's not too complicated to move in and to curb abuses of prices so you can ensure that patients have access to the very best drugs that have the most important medical uses for them. Thank you very much.
Muy bien. Vamos a iniciar formalmente la sesión. En nombre de Dios y en la patria, se abre la sesión. Sí. Yes. deseo informar a la comisión que estamos recibiendo a la Fundación Hepatitis, representada por Marco Aguirre, y también a la Corporación Innovarte, que ha llevado una campaña destinada a lograr que, entre otros, Chile pueda cumplir los convenios internacionales y pueda acoger la petición expresa de establecer en la legislación la facultad que los estados tienen para usar la excepción en el caso de salud pública para determinados medicamentos en razón de exención de patentes farmacéuticas principalmente. Yo ya había tenido una reunión con ustedes, lo había hecho con el ministro de Economía, no obstante ustedes han venido a plantearlo aquí en la comisión, a pesar de que el cómo se gatilla esta facultad es necesariamente una facultad del Ejecutivo. Esperamos que el Ejecutivo pueda hacer llegar un proyecto en ese sentido. No obstante, creo que como conclusión de la Secretaría, nosotros deberíamos informar al Ministro de Economía lo que hemos hecho como comisión, incentivando a que el gobierno también asuma que este es un convenio internacional en función de los derechos de las personas y en función del cumplimiento de metas de salud pública, para los efectos de que pudiésemos tener un mecanismo, un instrumento que en definitiva lo gatilla a partir de una decisión del Ejecutivo. A continuación quiero ofrecer la palabra a don Marcos Aguirre de la Fundación Hepatitis, advirtiendo que tenemos solo 5 minutos porque tenemos 2 proyectos pendientes y esperamos despacharlos en el día de hoy. Don Marcos, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. La verdad las cosas es que esto nos llega muy de cerca porque yo tuve hepatitis C, contagiado ya hace 37 años. Pude acceder a los medicamentos que nos dio el MINSAL a través de un auxilio extraordinario, lo cual fue, cuando yo empecé a cotizar el medicamento, 40 millones de pesos. Hay 2 cosas muy importantes, señor presidente, que debo dejar muy en claro en esta mesa. Los pacientes en Chile hoy día no están siendo diagnosticados. Uno llega por casualidad a saber que tiene la hepatitis C. Yo me iban a operar una operación nada que ver, una operación ambulatoria, y me dejó todo enchufado porque no habían detectado que mi hígado estaba cirrótico y estaba ya pulverizado. Nadie lo había diagnosticado. Reunión con la ministra días pasados, le pedí que por favor el gobierno tomara cartas en el asunto, buscara los recursos para poder hacer una campaña para saber quiénes tienen la hepatitis C y se piensan a cuidar. La respuesta de la ministra no me satisface. ¿Por qué? Porque me dijo que qué hacíamos con tanto enfermo y si no teníamos los medicamentos. Entonces yo creo que eso no corresponde. Y tengo que anunciarlo porque yo soy el vocero de muchos pacientes que están clamando, que están pidiendo, y otros que no pueden clamar porque ya fallecieron. Tengo compañeros que comenzamos nosotros una lucha por tener la medicina y falleció, 42 años. Entonces no encuentro justo que compatriotas nuestros, que chilenos nuestros, estén muriendo de hepatitis C en esta época, estando el medicamento, y hoy día vienen los señores a ofrecernos una nueva alternativa. Imagínese usted, por $500 vamos a dejar que un paciente se muera. Yo creo que no es justo, no es justo, señor presidente. Yo hablo a través de la pasión, más que nada de traerles a ustedes la desesperación que tienen. Yo ya estoy curado, ya en 12 semanas yo fui sano de la hepatitis C, solamente ahora tengo que regenerar mi hígado. Entonces ya yo no me voy a morir de la hepatitis C, yo no me voy a morir de todo lo que los colaterales que trae el contagio de la hepatitis C. Pero sí hay pacientes nuestros que están vendiendo sus casas, que están vendiendo sus tierras para obtener el medicamento, que en 12 semanas son sanos. Entonces, y vuelvo a insistir, nos vienen a ofrecer un tratamiento que cuesta $500. Y aquí en el mercado están vendiendo el medicamento, las industrias, por 20 millones, 25, 40 millones de pesos. Muchas gracias, señor presidente, y disculpe la pasión que le muestro, porque me conmueve mucho. Muchas gracias.
Gracias a Marco Aguirre, representante de la Fundación Hepatitis C. Para culminar, don Luis Villarroel, quiere usted la palabra.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, para agradecer a nombre de quien estamos acá concurriendo su gestión con el Ministro de Economía. Hemos tenido muy buena recepción en términos de conversar con la autoridad, el Ministro de Salud nos ha recibido, pero sentimos que falta esa decisión política de darle solución al problema de este costo excesivo. Una clarificación, ninguno en esta mesa ofrece un medicamento, no representamos a una empresa. Lo que nosotros estamos haciendo acá es mostrando que hay posibilidades. DNDA ha hecho llegar información sobre lo que está en el mercado, son estudios públicos, y las flexibilidades que están a nivel de mundial sobre propiedad intelectual también son cosas que son públicas, no corresponden a un interés, digamos, de nosotros como frente, sino que se conozca. En concreto, hoy día hay una solicitud al Ministerio de Salud que declare como razón de salud pública la justificación para que se dé la licencia obligatoria para los medicamentos de hepatitis C, y ahí pueda hacerse una compra pública, y vemos que en el mercado hay alternativas que llegan hasta los $200 o incluso menos. Entonces, lo que pedimos respetuosamente por frente medio de la comisión es, por un lado, apoyar con las autoridades del Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, señalando la importancia que, dado que en la ley hay un mecanismo, que se ocupe, porque si no, ¿para qué se legisló? Ese es un punto central. Y el otro punto es que, como lo ha expresado James Love, el procedimiento que tiene Chile es largo, engorroso y costoso, en circunstancias que en Estados Unidos, en otros países desarrollados, cuando hay una necesidad de interés público, el procedimiento es mucho más expedito. Y por eso dejamos a la comisión antecedentes para que, cuando los tenemos conveniente, puedan analizar cómo mejorar la actual legislación. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, don Luis. Será una vez.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a quienes nos acompañan esta mañana y agradecerle. Me gustaría que nosotros mandáramos, sé que no podemos enviar un oficio, pero sí una consulta como Comisión de Economía a la Ministra de Salud, dado los dichos de quien nos acompaña esta mañana, de cuál es la razón por la cual no se acceden a estos medicamentos de una manera mucho más menos costosa para quienes lo requieren. Porque cualquier persona podría pensar, y voy a pensar en voz alta, que casi se protege a los nacionales porque están lucrando de una manera brutal con medicamentos que en el exterior valen 100 veces menos. Entonces, que nos dé una respuesta de cuál es la razón por la cual el Ministerio de Salud no ha autorizado que esto se concrete en Chile para las personas que lo necesitan. Eso a mí me gustaría que nosotros como Comisión de Economía lo consultáramos. A los dos ministerios, pero yo creo que el Ministerio de Salud es clave para nosotros tener la respuesta.
Muy bien, vamos a hacer el oficio que corresponda para los efectos de que la comisión tenga claridad de respuestas respecto de la decisión política que tiene que tomar el Ejecutivo en esta materia. Quiero reiterar la disposición de la comisión y los agradecimientos a los representantes de la Corporación Innovarte, como así también de la Fundación Hepatitis C. Ahora, por haberse cumplido esta parte de la sesión, se levanta, se suspende.
Así es, señor presidente. Básicamente, remitir las excusas del señor Eric Barrado, superintendente de Banco de Instituciones Financieras. Agradece la invitación para estar presente en esta sesión, particularmente respecto del primer proyecto en tabla, pero no puede asistir por motivos de fuerza mayor. Y sí confirma la asistencia del director jurídico de la superintendencia, el señor Andrés Prieto, y también del director de Asuntos Internacionales, el señor Eric Rojas. Asimismo, se excusa el señor Estefan Larena, también fue invitado, el presidente de ODECO. Agradece la invitación y se excusa por compromisos anteriores.
También, presidente, respecto al mismo proyecto, hay una solicitud de audiencia que se ha recibido por la comisión del señor Renato Gijena, representante del Centro de Estudio de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, para ser recibido respecto de este proyecto en alguna sesión de la primera comisión.
Muy bien. ¿La sesión de banco también tiene?
Sí, hoy día está la sesión de banco, hoy día está la SIF, aun cuando no viene el superintendente, y podríamos escucharlo. No obstante, quiero plantear a la comisión que pudiésemos acordar respecto de bienes durables, que se instale la mesa técnica, porque hay bastantes modificaciones al proyecto, hay algunas indicaciones no formales a la comisión, pero sí la mesa técnica debería trabajarse, y si hay acuerdo pudiésemos constituirla durante los próximos días. Luego, en el proyecto de ley que está en segundo lugar de la tabla, esto viene en tercer trámite, hubo algunas modificaciones de la Cámara y a la mesa, a los asesores y los parlamentarios, nos parece que esto debería ser resuelto en una comisión mixta. Existen, sí, claro, algunos aportes, pero no queda bien la ley como la están estableciendo. Entonces, lo que planteamos es rechazar todas las modificaciones de la Cámara para los efectos de llevarlo a comisión mixta. ¿Habría acuerdo para ello? ¿Lili?
Sí.
Okay. Dejamos esa constancia en el informe.
Dejamos esa constancia en
el informe. El rechazo de la modificación.
Luego, tenemos la mesa técnica, tenemos ese proyecto, y luego nos queda abordar este proyecto de ley que teníamos la intención, o teníamos al menos la intención, de votarlo hoy día en general. No obstante, hay una petición de Renato Gijena de ser escuchado. Y ahí quiero pedir opinión de los senadores si postergamos la decisión de votar.
Yo no estoy de acuerdo con postergarla. ¿Lo podemos escuchar igual en la próxima sesión?
Es que va a estar votado, va a estar despachado el proyecto porque tiene artículo único. Entonces.
Pero no puede depender de la.
No, pero puede ser de que la opinión de él nos ayude a mejorar el proyecto por artículo único. Si la idea es que, como es artículo único, nosotros lo podemos despachar en general y en particular. Ahora, si queremos también despacharlo en general, lo despachamos en general y esperamos que lo trate la sala, vuelve en particular y en ese momento lo invitamos. Se alarga el tratamiento. Se alarga mucho más.
¿Cuál es la cosa tan importante que nos puede decir? No sé. ¿Quién es?
Renato ha estado varias veces en la comisión. Él se especializa en derecho informático.
Y ¿él pidió?
Él lo pidió, él lo solicitó formalmente.
Él está solicitando formalmente ser escuchado a la comisión. Entonces, podemos aprobarlo, pero corremos el riesgo de que mañana se nos critique de que no lo despachamos en particular y en general. Ahora, si usted quiere, despachémoslo en general.
¿Desde cuándo está ese proyecto?
¿Ah?
¿Desde cuándo está el proyecto?
Está hace tiempo.
¿Está hace tiempo? Entonces,
presidente. Claro. Bueno, a mí me da lo mismo, presidente, pero yeah. No tiene sentido que lo discutamos en general para que vaya a la sala. La claro. Sala no va a entrar nunca.
Es que precisamente por eso, si lo vamos a aprobar en general y en particular, yo postergaría la votación hasta que lo escuchemos y después votamos en general y en particular. Porque nos ahorramos varios meses de tramitación. Okay. Ya, no obstante, sesión. Avanzamos una sesión.
Si ya no viene, ya.
No... Sí, no, claro. Ya.
Okay.
Hagamos pasar entonces nuestro invitado del día para hacer el servicio.
Sí, son tres instituciones.
¿Cuáles son las tres?
Los bancos.
La asociación y la asociación de los subidos.
Así es. Ya.
Pero ellos vinieron.
No, pero esta es la primera vez que tratamos. ¿Te parece que hagamos una pequeña relación?
¿Tú deseas el nombre?
¿La relación de Iván?
Don Segismundo, ¿cómo están? Buen día. Su fiscal, bienvenidos.
Gracias.
¿Señor
Nicolás? Sí.
Sí, ahí está el computador.
Ah, ya, perfecto.
¿Fue el mismo que ustedes mandaron?
No, eso es un documento complejo.
Perfecto. Muy bien, reanudamos la sesión. Le damos la bienvenida a la Superintendencia de Banco de Instituciones Financieras, representada por su director jurídico, Andrés Prieto. Bienvenido. Al director de Comunicaciones de la Asociación Internacional de Aurelio Rojas. También le damos la bienvenida a la Asociación de Banco de Instituciones Financieras, a su presidente, señor Segismundo Schulin Ceuten. Bienvenido, lo dije bien, ¿no?
Bien.
Muy bien. Al fiscal, señor Juan Esteban Laval. También, muy bienvenido al vicepresidente de la Corporación Nacional de Consumidores Social y Usuarios, CONADECO, nuestro amigo Álvaro Gallego, bienvenido.
Hola.
Vamos a comenzar el proyecto de ley, el debate del proyecto de ley que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas o estado robadas en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en caso de uso fraudulento de estos medios de pago. A continuación, le ofrezco la palabra a la Superintendencia de Banco para que nos entregue su opinión respecto al tema. A ver, si me escuchan, le vamos a dar la palabra al señor secretario que haga una relación del proyecto.
Gracias, señor presidente. Como primera vez que la comisión trata este proyecto, cabe destacar algunos aspectos, tanto reglamentarios como de contenido. Primero, el proyecto está ingresó al Senado el 10 de enero del 17 de este año y la sala dispuso que fuera estudiado por la Comisión de Economía y es una moción de los honorables senadores señores Rosantón, señora Pérez y el señor Tuma. Los objetivos del proyecto son modificar la ley 20.009 que limita responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, fortaleciendo el régimen especial de responsabilidad del usuario y emisor de medios de pago, promoviendo entre otras las siguientes medidas. La primera, ampliar el régimen de limitación de responsabilidad que actualmente establece la ley para el caso de uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito, ampliarla al uso fraudulento de nuevos medios de pago, una expresión genérica y más amplia. En segundo término, ampliar el catálogo de conductas que constituyen el delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito, de pago con provisión de fondos, que es una nueva figura introducida a fines del año pasado por la ley 20.950, y también aumentar las penas. Establecer un régimen de exención de responsabilidad para el usuario frente a fraudes realizados sin que él pueda estar en conocimiento de tal hecho, como en el caso de la clonación de una tarjeta. Fijar un plazo de 24 horas a los emisores para la devolución de los importes, si corresponde, en los casos de fraude, y establecer la prohibición de requerir el cumplimiento de condiciones para tales devoluciones, como la contratación de seguros u otras medidas burocráticas. Y finalmente, consagrar como responsabilidad del emisor de un medio de pago el contar con medidas de seguridad suficientes para evitar la comisión de ilícitos y ser responsable de los perjuicios que se produzcan por deficiencias en la protección de los sistemas tecnológicos del medio de pago. Presente el proyecto de artículo único, como usted bien señaló, puede ser tratado en la comisión en general y en particular, o solo en general.
Muchas gracias, señor secretario. A continuación, a la Superintendencia de Banco, Andrés Prieto, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. La presentación va a versar sobre los antecedentes de contexto del proyecto, una breve descripción de los elementos centrales para finalizar con los comentarios de la superintendencia en aquellas materias que cree que puede hacer un aporte a esta discusión. El contexto es una moción parlamentaria, tal como lo dijo el señor secretario, de los honorables senadores Sandón, Pérez, San Martín y Tuma, y el objeto central es modificar una ley que ya está vigente que aborda el tema, que es la ley 20.009 del año 2005 y que tuvo por objeto limitar la responsabilidad de los usuarios exclusivamente de tarjetas de crédito por las operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas. El sentido de esto es justamente que en cuanto el tarjetaviente tomara conocimiento de esta situación pudiese comunicar de tal hecho al emisor de manera tal de limitar o poner término, digamos, al ámbito de responsabilidad que le era imputado. La mecánica, ¿no es cierto?, de la que estamos hablando, le permitía desligarse de los montos que se hubiesen cargado, digamos, a su tarjeta, que se hubiesen girado respecto de la tarjeta, y trasladaba la responsabilidad hacia el emisor. Sin embargo, quedaban situaciones como aquellas que ocurrían, digamos, con anterioridad a el aviso y, de alguna manera, hasta qué punto el tarjeta viente tenía dominio o control, digamos, respecto de esas situaciones y era posible imputarlo a una actividad de esa parte, como el caso, por ejemplo, de las clonaciones. La moción es fundada largamente, hace un análisis de distintas legislaciones, mecanismos que se han abordado para esta misma materia. Nosotros rescatamos acá tres elementos. Uno, el que hacía mención yo, digamos, que es la indefensión en la que queda el tarjeta viente, ¿no es cierto?, cuando la operación fraudulenta ocurre bajo su ignorancia, ¿eh? Normalmente es la clonación, como decíamos, es decir, posiblemente el tarjeta viente al cual le han clonado la tarjeta, hasta que, si no es un recurrente usuario, digamos, de los portales de internet, se va a enterar cuando le llegue, ¿no es cierto?, la cartola de que se han hecho operaciones, y quizás a esas alturas va a ser muy tarde, digamos, para dar este aviso que tiene contemplada la ley actualmente vigente.
Cuando aparece ocupado el cupo completamente.
Claro, exactamente. Ya muy tarde, digamos, a esa altura. Como se señala, digamos, en la misma fundamentación, ¿no es cierto? No existe, obviamente, ningún antecedente que le permita notificar de nada sospechoso hasta que ya es muy tarde. Sin embargo, la misma moción reconoce que, a pesar de que este es un espacio, ¿no es cierto?, que no ha estado regulado, que no ha estado amparado, digamos, por la ley actualmente vigente, de alguna manera los actores del mercado han realizado algunas gestiones tendientes a darle solución a estos problemas, y allí, digamos, los mismos emisores y el CERNAC, ¿no es cierto?, han tenido una suerte, digamos, de acuerdo. Y en casos como el del año 2012, que se produjo una clonación masiva, ¿no es cierto?, los emisores asumieron y abordaron, pero esto fue nada más que, digamos, en este espacio, no, digamos, amparado por la ley, sino que solamente transaccionalidad que se produce entre el mundo público y privado. ¿Qué es lo que hace la modificación? ¿Cuál es el contenido de las propuestas? En primer lugar, ampliar los instrumentos, como dijimos recién. La ley 20.009 discurre solamente sobre los eventos asociados a las tarjetas de crédito. Acá se introduce más bien, se introduce el concepto de medios de pago en general. Por lo tanto, a lo que ya existe, las tarjetas de crédito, se suman débito, provisión de fondos y además, más original aún, ¿no es cierto?, las cuentas cuando a través de ellas se puedan realizar pagos por medios electrónicos. Señalando, ¿no es cierto?, aquí dando una, por decirlo así, una definición general que permitiría introducir, ¿no es cierto?, otros medios de pago que en el futuro, ¿no es cierto?, la creatividad, la tecnología permitieran incorporar a nuestro sistema.
El fiscal, de decir, mire, aquí lo que se va a producir es un incentivo a que el usuario, el que tiene las tarjetas, se haga un autorrobo, un autofraude. A mí me gustaría saber cuánto, si eso está cuantificado, para saber de qué estamos hablando. Si es realmente un incentivo, si se produce o es una posibilidad remota. Lo segundo es, cuando mostraron ustedes el cuadrito de los fraudes que se producen en Chile, que aparece como el que tiene menos fraudes, ¿se produce eso por qué? ¿Porque tenemos menor cantidad de transacciones, tenemos menor cantidad de tarjetas, porque hay más cuidado en los usuarios o por las restricciones o normas que tienen los emisores en el momento de entregar las tarjetas? Porque a lo mejor no se le está entregando a cualquiera y eso también ayuda a que exista un mayor control. A lo mejor son todas las anteriores, como dicen en las preguntas alternativas, pero me gustaría si me pudieran aclarar eso.
Gracias, señor Pizarro. Don Álvaro.
Gracias, señor presidente.
Bueno, ¿puede prender, por favor? Eso.
Sí. Gracias, señor presidente. Bueno, está ahí en la pantalla la política de cero responsabilidad de Visa, y en su primer párrafo dice que usted puede usar su tarjeta Visa para comprar en cualquier parte, no importando si es a través de internet o en un comercio físico. Y usted está protegido, ¿no es cierto?, del uso no autorizado de su tarjeta Visa. De esta manera, la política de cero responsabilidad elimina la responsabilidad del consumidor respecto de transacciones fraudulentas. Está escrito, es la regla de Visa. Eso es una cosa que les quería señalar. Segundo, diablos, esta cosa es más compleja de lo que pensaba, pero a ver. Efectivamente, y nosotros valoramos aquello, las empresas de tarjeta y también los emisores, aquí está, hacen un enorme esfuerzo de seguridad. De hecho, no podría existir esa política de cero responsabilidad de Visa si no tomasen las medidas del caso. Y aquí ustedes vienen técnicas de detección de fraude. Hay un sinnúmero y apuntan a diversos riesgos. Y después, cuando nos vemos acá, fíjense ustedes, los fraudes por comportamiento, mal uso versus las anomalías, también tienen diferentes herramientas. ¿Qué es lo que quiero transmitir con esto? Las compañías emisoras de tarjetas tienen todas las herramientas necesarias para poder detectar cuando hay una operación o una transacción sospechosa. Siempre lo tienen. Por eso es que pueden ofrecer esa seguridad, ¿no es cierto?, de usted no tiene responsabilidad. Lo que nosotros pensamos como consumidores es que, primero, creemos que los bancos en Chile o los emisores en Chile deben hacer mayores inversiones en esto, sin perjuicio que la tasa de riesgo o de fraude en Chile es bastante baja, inferior al promedio global. ¿Qué significa eso? Que los bancos sí han hecho su esfuerzo, por un lado, todavía les falta, pero lo han hecho, y por otro lado, lo que señala el senador, bueno, la conducta del consumidor es una conducta responsable. El consumidor no anda haciéndose autofraude, ese es un señor, es un criminal que tiene una tarjeta, y que el banco no tomó la precaución de seguir una regla básica que se llama conozca a su cliente, KYC. ¿Qué significa? Bueno, si usted quiere tener un cliente, la regla le dice, usted tiene que conocer quién es el cliente, su carácter, si es un riesgo potencial o no. Entonces, no me vengan con que existe un riesgo de autofraude. Ahora, un elemento que es súper importante acá, y que ahí vamos a tener una diferencia bien probablemente con la banca, es que si bien ellos temen este riesgo moral, que aumente por esta regla, ocurre que lo que pasa hoy día es que hay una conducta oportunista de los emisores. Porque cuando uno tiene un problema y llama al banco, la primera respuesta ¿cuál es? No. No. Entonces, con eso se despejan multitudes de transacciones fraudulentas, porque ya el cliente simplemente desiste, porque ya el esfuerzo ya supera el valor de lo defraudado. Entonces, hay que poner en la balanza también aquello. Y si me permiten la libertad, en una oportunidad a mí me ocurrió, de pura casualidad, que me metí al banco a ver los movimientos no facturados, ¿verdad? De pura casualidad. Y me encuentro que tengo dos transacciones. Una en una ciudad en España y otra en Ciudad de México, con diferencia de 20 minutos. Una por 600 euros y otra por 300. Llamé de inmediato al banco y me dijeron, se le extravió la tarjeta. Bueno, tienen un protocolo, no me sirve aquello. Bueno, en la semana hablé con el ingeniero de cuenta. La primera transacción desapareció. Es decir, estas metodologías de detección de operaciones sospechosas operó. Entonces, ha pasado esa transacción las primeras barreras, pero no pasó las segundas. Y por lo tanto, de esas dos transacciones, la primera desapareció. La segunda se demoró una semana en desaparecer. Y el banco no tenía respuesta. Me decía, no, mientras no me la anulen, me decía, espérate, que ya la van a anular. Pero no pasaba. Bueno, finalmente el banco sí me restituyó, o sea, anuló las transacciones, porque nunca alcancé a pagar eso. Pero eso tomó aproximadamente 10, 12 días con la última transacción. Mucho costo en términos de ir al banco, volver, ¿no es cierto?, insistir, etcétera. De manera que yo valoro la propuesta que se hace de que el banco asuma o el emisor asuma el problema y más tarde puede repetir contra el tarjeta viviente en caso que efectivamente se demuestre que ese tarjeta viviente fue negligente o peor aún, hizo un autofraude como plantea acá en la tierra. Gracias, señor presidente.
Gracias, don Álvaro. Me ha pedido la palabra la senadora Lili Pérez. Está pendiente la respuesta del fiscal respecto a lo que consultó el senador Pizarro y me está pidiendo la palabra el presidente de la Asociación de Bancos. Advierto que nos quedan muy pocos segundos. Senadora Lili Pérez.
Gracias, presidente. Es que me entró una duda con lo que planteó el presidente de la Asociación de Bancos. Es efectivo que ahora algunos bancos notifican cuando hay una transacción, pero eso hay que pagarlo, ese servicio. ¿Sí?
No.
¿Sí? Entonces el banco que yo tengo es
raro. Tiene razón la senadora.
No, perdón. Perdón.
Tiene razón
no,
la senadora.
Es un cobro.
Por lo menos,
es un servicio.
Es un servicio.
Yo tengo la cuenta, no me cobran.
No, pero dejándose de bromas, es un servicio que lo cobran aparte. Las notificaciones. A ver, presidente, por su intermedio. No. Las notificaciones que quedan automáticamente registradas no las cobran. Pero si uno quiere enterarse de inmediato en el celular o en la tablet de la transacción, sí cobran el servicio porque lo ofrecen, el servicio. Igual como frente a un eventual ataque cibernético, contrate este seguro. Ese es nuestro punto. Si eso es lo que nosotros estamos planteando a través de este proyecto, entonces, con todo cariño, pero yo les tengo que decir con toda franqueza también. O sea, no puede ser que porque nosotros estemos presentando este proyecto de ley, al tiro nos dicen, es que le vamos a tener que subir el costo al usuario. Porque ya más costo de lo que los bancos le suben a los usuarios por cualquier cosa, por las notificaciones, por los avisos, por los seguros, o sea, ¿qué más? O sea, si además nosotros legislamos en esto, ya nos están advirtiendo que los usuarios van a tener un costo adicional debido a este proyecto de ley. No nos vaya a pasar lo del estacionamiento, pues, presidente. Que nosotros legislamos para que a los usuarios les cobraran lo correcto con los estacionamientos y después nos salió que alguna gente de los estacionamientos salió echándole la culpa a la ley para subir discrecionalmente, utilizando la ley como excusa para subirle el costo a los clientes de los estacionamientos. Entonces, yo quiero que esto quede en acta, porque a mí me preocupa que siempre se deja caer la advertencia. Es que este tema, o sea, si se legisla, entonces el consumidor es perjudicado. Cuando nosotros lo que estamos buscando con este proyecto es todo lo contrario. Que el cliente, el usuario, el tarjeta viente quede liberado de tener que pagar todos estos seguros adicionales a la banca, porque la banca realmente tiene y cuenta con las protecciones, las capas de seguridad, como se ha demostrado. Ese era mi punto.
Gracias, senadora. Y yo comparto con usted, efectivamente, es un servicio que prestan los bancos para en el acto, inmediatamente que se cierra la transacción a través de una tarjeta, por un medio electrónico, usted puede recibir el aviso, pero eso a cambio de un pago por el servicio. Señor fiscal, para contestar la pregunta del senador Pizarro. Señor presidente.
A ver, primero frente a lo manifestado por la senadora, yo lo desconozco realmente que se esté cobrando por eso, y vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero el negocio de la banca es un negocio de manejo de riesgo. Y nosotros, en definitiva, manejamos plata de los depositantes. Por consiguiente, tenemos que ser muy cuidadosos en el fondo con el manejo de riesgo. Y si hay más riesgo, ¿no es cierto?, hay más costo. Esa es una realidad. Y ahí podemos entrar a la máxima convencional. O sea, todos los temas que, en definitiva, ¿no es cierto?, en la medida que hay más riesgo, hay más costo. No voy a entrar en mayores detalles. Respecto a lo que plantea el representante Conadecus, yo lo que les recomendaría, si lo tienen a bien, que inviten a los representantes de la marca, porque quizá ustedes han tenido visiones contrapuestas. Pero aquí, por ejemplo, tengo reglamento de Visa, de las transacciones en Internet, cuando es una transacción no segura, que es claro que el responsable es el comercio o el adquirente, porque no autenticó. Entonces no es tan cierto, en definitiva, que siempre es el emisor el riesgo. Entonces ustedes han tenido visiones distintas, esto está en inglés, si quieren les puedo dejar una copia, pero desgraciadamente este es un negocio bastante complejo, entonces yo creo que es importante conocerlo. Respecto a su consulta, senador, yo desconozco estadística, pero sí uno lo puede ver por el lado de los reclamos. Y por el lado los reclamos, yo le diría que una parte importante, en definitiva, del desconocimiento de transacciones, se debe en parte importante a casos como el tema de que si usted saca plata un viernes en la tarde, se contabiliza el lunes y le aparece la tarjeta el lunes. Entonces dice, yo no saqué plata el día viernes. Oiga, entonces hay que rastrear y decirle, oiga, usted sacó de tal cajero tanta plata el día viernes, pero está contabilizado el lunes. Después, ¿no es cierto?, de que yo no hice uso de la tarjeta. Entonces hay que ir a dónde usó la tarjeta. El caso de los casinos, por ejemplo, que hay gente que desconoce que sacó plata para jugar. Pero no, desgraciadamente no hay estadística. O sea, que yo conozca por lo menos. Está todo lo que planteaba el fiscal en este tema de el uso del cupo en dólares. En fin, por consiguiente, frente a eso, no, lo más cercano es ver, ¿no es cierto?, los reclamos y la respuesta a los reclamos. Y de nuevo, o sea, si yo en definitiva le echo la culpa al emisor, ya en definitiva, ¿no es cierto?, no voy a tener el mismo cuidado, puede que no. Usted me preguntaba por qué el fraude es menor en Chile. Yo creo que es un conjunto de cosas. O sea, primero las medidas de seguridad, que uno podrá discutir mucho el tema de Transbank y demás, y de Redbank, pero en definitiva se han hecho trabajos muy importantes en términos de seguridad. La banca también lo ha hecho. Y yo creo que la gran mayoría, o sea, aquí no estamos hablando de que este es un país de defraudadores. La gente tiene el cuidado de, ¿no es cierto?, de usar bien su medio de pago y hacerlo de forma segura. Entonces yo creo que nos lleva a eso, más que el volumen, porque estos porcentajes están independientes del volumen. Es un conjunto de cosas. Ahora, respecto al tema de conozca a su cliente, eso es cierto. Pero hoy día, desgraciadamente, ya no es una realidad. Piense usted en la cuenta RUT del Banco del Estado. Usted la cuenta RUT la tiene solamente por el hecho de tener más de 14 años y tener un RUT. Y no le pregunta absolutamente nada más. Yo no puedo decir que conozco a mi cliente. Y ahí tenemos todo otro problema, ¿no es cierto?, con las transferencias, que no está, ¿no es cierto?, aquí. Y los fraudes por transferencias, yo diría que hoy día deben ser muy superiores a los de tarjetas de pago. Entonces, ya él conozca a su cliente, que era una cuestión básica del negocio bancario. Se ha ido perdiendo justamente con la bancarización y poner a disposición de medios de pago a distintos sectores. Y esto se va a complicar más aún con las tarjetas de pago. Porque ahí las tarjetas de pago, ¿no es cierto?, innominadas, nadie va a saber lo que pasa. Lamento no poderles responder lo de la estadística.
Lo último Chalabre. Que van a emitir es como cuando uno compra vale y iba a pagar en la bomba de benzina o con plata o con litro. Claro. Ese tipo es
una lo cosa que pasa parecida. Es que van a haber dos tipos de tarjetas, claro. Las innominadas, que en definitiva es igual que andar con los billetes, claro. Eso reemplazó a la billetera, claro. Y las nominativas. En las nominativas uno va a poder hacer seguimiento, es como el cheque. En las otras es como cuando le robaron, le metieron la mano al bolsillo, le robaron los billetes, va a pasarlo.
Es el prepago.
Sí.
El prepago.
Con lo cual se va a complicar más este tema de que ahí ya el cliente es totalmente desconocido.
Bueno, yo quiero agradecerle a la Superintendencia de Banco, a la Asociación de Instituciones Financieras y a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, con ADECO, por la asistencia a esta comisión. Vamos a continuar debatiendo este proyecto de ley en las próximas sesiones, por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.
No, la otra semana tenemos que contar.
Sí. Bien.